Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Ese es el reloj, ¿verdad? ¿O es el cuenta regresiva? Es el reloj. Gracias a Dios por que es una bendición estar una vez más aquí, como una gran responsabilidad también que el Señor ha puesto. Siempre el más confrontado, comentaba con el hermano Raúl, es uno. Es uno cuando uno empieza a estudiar la palabra y empieza a prepararse, híjole, se da uno cuenta que necesita cada vez más del Señor. Y gracias a Dios por su palabra y por el mensaje que el Señor tiene para mí el día de hoy y tiene para ustedes el día de hoy. Vamos a orar para poner ese tiempo en las manos del Señor. Padre, te damos muchas gracias por este día que nos das. Gracias por tu palabra, por este mensaje, Señor, que es tuyo. Usa tu siervo, Padre, que sean tus palabras, no las mías. Que sea tu palabra la que hable, Señor, tu Espíritu Santo, quien se dirija al corazón de mis hermanos. Para que seas tú quien hable, que seas tu palabra, Señor, la que penetre sus corazones y alumbre, Señor, cada intención de corazón, Padre, de ellos. Dame de tu gracia, Señor, úsame con tu poder y tu gloria para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hemos estado estudiando el libro de los Hebreos y muchos dicen que esto es una carta. Otros dicen que es una epístola, otros dicen que es una predicación, pero realmente es un libro que habla de exhortación. Es un libro muy hermoso que habla de exhortación. Y antes de empezar, quiero hablar un poquito acerca del contexto histórico de lo que estábamos, qué estaba pasando en este tiempo. El libro de Hebreos, el autor del libro de Hebreos es el Señor. Es Dios mismo el autor. El escritor no lo sabemos, no lo dice quién fue el escritor. Sabemos quién es el autor, pero no sabemos quién Dios usó precisamente para que fuera el escritor. Muchos dicen que fue Bernabé, otros que fue Lucas, otros Priscila. Bueno, no se sabe, pero lo que sí se sabe es que fue escrito por el Señor. Y tampoco se sabe alguna audiencia hacia quiénes fue escrito. Pero por el contexto histórico de este libro, se dice que fue a los hebreos. Obviamente su nombre lo dice, a los hebreos. ¿Pero qué estaba pasando? Este libro fue más o menos escrito alrededor del año 70 después de Cristo. Y algo muy interesante estaba pasando en este tiempo. Bueno, para empezar, puse como título de este mensaje, Cristo es el objeto supremo de la fe. Y es una parte de lo que habla este libro de Hebreos. Y algo bien importante que vamos a estudiar el día de hoy es la incredulidad destruye. Oh sí, la incredulidad destruye, y fuertemente. Entonces, algo estaba pasando. Más o menos, la iglesia en Roma estaba muy familiarizada con las dificultades que debían de ser seguidores de Cristo, ¿no? Más o menos en el año 60 y en el 50, 54, el Evangelio llegó a Roma por el apóstol Pablo, el Evangelio llegó a Roma y se empezó a establecer ahí, y había creyentes cristianos y había judíos que practicaban el judaísmo. Algunos creían en Jesucristo fielmente y otros no, y había alguna discusión entre si realmente era Jesús el Mesías o realmente no. Había judíos que sí lo creían y eran cristianos, y había algunos que no. Claudio era el emperador romano en ese tiempo. Entonces había un cierto, no alboroto, sino discusión entre los judíos. Entonces había algo de disturbios. Y Claudio dice, a ver, para ponernos de acuerdo, Claudio pone un edicto y manda un edicto de exilio a todos los judíos. Para que se pongan de acuerdo o no, manda hacer que los judíos fueran exiliados sin distinción. Los que sí creían en Jesucristo como Mesías o Jesús como Mesías y los que no creían en Jesús como Mesías. Entonces, la expulsión fue obviamente acompañada por vergüenza pública, por encarcelamiento y por saqueo de propiedades de los que vivían ahí. Algunos, pese a ese exilio y a la vergüenza, soportaron esa angustia. Algunos como creyentes la aceptaron con gozo, creyendo en Jesucristo, que él también soportó toda esa angustia cuando fue a la cruz y permanecieron firmes en su fe en Jesús. Bueno, salieron de Roma. En el 54, después de Cristo, muere el emperador Claudio y llega el emperador Nerón. Algunos ya conocen quién fue el emperador Nerón. El emperador Nerón se convierte en emperador, pero Nerón no respaldó el edicto de expulsión que había tenido Claudio en el 49 aproximadamente. Entonces, en el 64, bueno, más o menos en el 54, los judíos empezaron otra vez a llegar. Ya no estaba este edicto, Nerón no lo estaba respetando y los judíos empezaron otra vez a llegar a Roma. Judíos que creían en Jesucristo como su Salvador y creían que él era el Mesías prometido, y judíos que practicaban el judaísmo y no creían en esto. Empezó a llegar a Roma y Nerón empezó pues, a aceptarlos. Hubo un incendio, no sé si recuerden en la historia, en el 64 más o menos, que destruyó gran parte de la ciudad de Roma. Muchos dicen que Nerón fue el que incendió la ciudad de Roma. ¿Y qué creen que hizo Nerón? Pues le echó la culpa a los judíos. Le echó la culpa a los judíos y agarró a algunos judíos, como era un grupo pequeño, no eran tan grandes, agarró a los judíos, les echó la culpa, agarró a algunos judíos y los arrestó. Algunos los puso en las arenas con los perros para que se los comieran, en los coliseos para que fueran exhibidos, a otros los usó como antorchas humanas en sus jardines. Bueno, no era un buen momento para ser cristianos en Roma. Imagínense los creyentes en Roma. Algunos permanecieron firmes en su fe, pero muchos dudaron. Pensaban negar a Jesús y regresar a la ley antigua de sus antepasados, ya que ser cristianos en la mira de Nerón no era buena cosa. Algunos se retractaron de su fe en Jesús, negaron sufrir como Jesús sufrió antes de llegar a esa cruz del Calvario. Ellos pensaban que podían conectar con Dios otra vez a través de los antiguos rudimentos, a través de la ley, a través del judaísmo, del antiguo pacto, de la ley de los sacrificios. Así que esta carta a los hebreos insta a los creyentes a no abandonar su fe en Jesús. A no abandonar su fe en Jesús. El escritor desconocido, el autor conocido, pero el escritor desconocido, advierte severamente que solo el sacrificio de Jesús podía expiar sus pecados y cualquier otro sistema de sacrificios le traería condenación y no podría expiar sus pecados. Entonces, él resalta las formas en que Jesús es mejor que el antiguo pacto, que final e irrevocablemente cambió el acceso de la humanidad a Dios. Solo a través de Jesús hay acceso a Dios, no a través de los rudimentos anteriores ni a través de la religión. El autor de los hebreos tiene dos objetos principales. Vamos a aprendérnoslos de memoria o ténganlos muy presente. Uno es elevar a Jesús como superior a cualquier otra persona o cosa, mostrando que Jesús es digno de toda confianza y devoción. Elevar a Jesús como superior a cualquier otra persona o cosa, mostrando que Jesús es digno de toda confianza y devoción. Dos, exhortar a los creyentes a permanecer fieles a Jesús a pesar de la persecución, no abandonar su fe en Jesús. A ver si sé. Muy bien, el pastor Raúl la semana pasada hablaba de dos puntos muy principales y nos ponía este reto como iglesia. Y es muy similar a lo que estamos hablando hoy, los compromisos delante de Dios como iglesia, es atender con más diligencia lo que hemos oído. Y vamos a hablar en esos versículos acerca de lo que hemos oído, cuidando nuestra salvación como lo más valioso, no descuidando nuestra fe. Considerar en todo a nuestro Salvador Jesucristo. Era lo que estaba pasando en ese tiempo en Roma. Al momento de que había persecución, que estaban viendo cómo esas antorchas eran creyentes, los demás que no tenían una fe realmente en el Señor Jesucristo, dudaban. Era muy difícil ser un creyente. Por eso Dios escribe el libro a los hebreos usando un autor que no conoce, un escritor que no conocemos, instando, exhortando, animando a los creyentes a no abandonar su fe en Jesús, diciendo que Él es mayor que todos, mayor que los ángeles que trajeron la ley, mayor que Moisés, que fue un servidor de la casa de Dios. Eso fue lo que vimos en la introducción. La iglesia en Roma estaba familiarizada con las dificultades en ser seguidores de Jesús. En el 49 vimos el emperador Claudio, creía que era una posible revuelta entre los que creían que Jesús como Mesías y los que lo rechazaban. Claudio exilia a todos los creyentes, a todos los judíos en Roma, lo que produce una vergüenza, obviamente. En el 54 muere Claudio y Nerón se convierte en emperador. No era un buen momento para ser un cristiano en Roma por las atrocidades de Nerón. Comienza la verdadera demostración de la fe de los cristianos. Muchos dudan y piensan regresar al judaísmo, pensando que pueden llegar a Dios por ese medio nuevamente. Ahora sí, de aquí a las 2 horas que nos quedan, vamos a ver nuestra cita en Hebreos 3, del 7 al 19. Algo bien importante y bien hermoso, como Hebreos comienza en el versículo 1, del 1 al 3. Si lo tiene ahí, por favor, abra su Biblia y se lo voy a leer. Hebreos 1, del 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por medio de los profetas, en esos posteros días nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, y el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Jesús es superior a todas otras maneras previas en las que Dios se reveló a Israel. Es superior. Jesús se reveló por medio, Dios se reveló a Israel por medio de los profetas. Dios se reveló a Israel por medio de sus ángeles. Dios se reveló a Israel por medio de señales. Jesús es mayor a todo esto. Luego hace la sorprendente declaración de que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios a la imagen exacta de la naturaleza de Dios. Jesús es Dios. No hay duda de ello. Dios está poniendo a los hebreos diciendo: no hay duda, no dudes de tu fe. Jesús es Dios. No tienes por qué dudar. No hay duda en ello. Jesús es Dios hecho hombre como el Hijo. Jesús es superior a los ángeles que trajeron la ley en Deuteronomio 33:2. El escritor de los hebreos era alguien que tenía una instrucción apostólica muy fuerte, conocía el Antiguo Testamento, porque hace señal muy fuerte al Antiguo Testamento, desde que salió el pueblo de Israel de Egipto hasta toda su travesía y todo lo que es el linaje de Jesús. Tenía un conocimiento muy fuerte en esto que Dios inspiró para darlo a conocer a estos judíos en Italia, en Roma. Jesús trajo las buenas nuevas. Los ángeles trajeron la ley, pero Jesús trajo las buenas nuevas de salvación, entregando ese estado tan alto para ser hombre, sufrir y morir. En Jesús vemos la gloria de Dios en mayor gloria. En Jesús vemos la gloria de Dios en una gloria excelente. En el capítulo 3 y 4 veremos que Jesús es mayor que Moisés. Moisés, servidor, siervo de la casa de Dios. Jesús, creador del universo. Si Dios es mayor que Moisés, ¿cuán mayores serán las consecuencias si nos rebelamos contra Dios, si nos rebelamos contra Él? Muy bien. Todos recordamos la historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel vivió en Egipto cerca de 400 años. ¿Pero cómo llegó el pueblo de Israel ahí? Bueno, llegó cuando Dios llamó a Abraham y le dijo: Abraham, sale de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te llevaré. Y Abraham salió de Ur de los Caldeos y lo llevó. Y Abraham llegó a una tierra y se estableció ahí. Y después llegó a Egipto y vemos que Abraham se estableció. Bueno, de Abraham hubo una promesa. De Abraham le nació Isaac. De Isaac nació Jacob. De Jacob nacieron 12 hijos. Había un hijo de ellos que se llamaba José. Ese hijo José Tenía unos hermanos que le hacían bullying, que no lo querían, porque su papá Jacob le hacía unas túnicas muy bonitas y él interpretaba sueños. Entonces los hermanos decidieron matarle, pero mejor no lo mataron, lo llevaron a un lugar, lo vendieron como esclavo y José llegó a Egipto. En Egipto llegó a la casa de Potifar, luego Dios estaba con él porque Potifar pudo ver a Dios en José. Después la esposa de Potifar quiso abusar de José, José no se dejó, permaneció fiel a Dios, fue a la cárcel. En la cárcel, José pudo, por medio del Señor, interpretar sueños del copero y del panadero, lo cual lo llevó hasta interpretar los sueños de Faraón. Por medio del Señor, José pudo interpretar los sueños de Faraón. Por medio del Señor, al interpretar los sueños de Faraón, José pudo ser el segundo a bordo de Faraón. ¿Recuerdan? 7 días de abundancia, 7 años de abundancia y 7 años de hambre. Después de eso, van a traer a su papá, cuando José era el faraón, el segundo faraón, porque había hambre en la tierra, en esa región, van a traer a su papá, a sus hermanos, y establecen 400 años nada más en Egipto. De esos 400 años en Egipto, Dios empieza a escuchar al pueblo que es oprimido. ¿Por qué? El pueblo empieza a hacerse, a reproducirse y empieza a ser fuerte, y Faraón dice, ya había muerto el primer faraón, y empieza a decir, este pueblo se está haciendo muy fuerte, nos van a derrocar, vamos a oprimirlos como esclavitud. Qué raro, porque el pueblo el pueblo hebreo era un pueblo muy fuerte. Bueno, Dios permitió que así fuera, pues fueron sometidos a esclavitud. Uno más 400 años. Dios llama a Moisés para que saque ese pueblo de ahí. Y vemos que a través de eso, Dios permite que Moisés y Aarón saquen a ese pueblo de Israel, al pueblo hebreo, de Egipto, a la tierra prometida, que Dios había prometido a sus padres. Ok, ese es el contexto. Vamos a empezar el desarrollo del mensaje. Muy bien. Por lo cual, versículo 7, 3, 7, como dice el Espíritu Santo, si oyeres su voz. Observemos que aquí comenzamos con una expresión, por lo cual, que inicia esta sección. Tuvimos una expresión similar, por tanto, en el versículo 1. Y vamos a ver otra vez en la misma expresión, a causa de lo cual, en el versículo 10, y nuevamente, por tanto, en el versículo 11. Son expresiones muy importantes que se desplazan hacia el pasado y después se desplazan hacia el futuro, y también son como una señal de advertencia, como si uno fuera una carretera. Le dijeran, cuidado, pon atención, por tanto, por lo cual, pon mucha atención a lo que está pasando, estas señales, no vayas el sentido equivocado. Por tanto, quiere decir, en una vista de lo que ya ha sido dicho, ya que la palabra hablada por los profetas y la palabra hablada por los ángeles y la palabra pronunciada por Moisés era muy importante. ¿Qué diremos de la importancia de la palabra hablada por Jesús? Tenemos que ser muy cuidadosos en el sentido de no dudar de la palabra hablada por Jesús. Por lo cual, 7, como dice el Espíritu Santo, si oyeres su voz. Muy bien, en la frase, si oís, hoy su voz es comentada en el Salmo 95, 7 al 11. Lo voy a leer rapidito. Si lo tienen ahí, pueden abrir sus Biblias en el Salmo 95, 7 al 11. Dice, porque el Espíritu de Dios, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz y no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no ha conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó en Meriba? ¿Qué pasó en Masá? En Masá. ¿Qué pasó ahí? Éxodo 17:2. Fíjense. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo, ¿por qué altercáis conmigo? Acuérdense que habían salido de Egipto, hacia el desierto, a la tierra de Canaán? ¿Por qué altercáis conmigo?, dice Moisés. ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿Qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: Pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve, y he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Horeb, y golpeará la peña y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masá, que significa prueba, y Meriba, que significa rencilla o pleito, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo: ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué no había sacado Dios a su pueblo de Israel de la esclavitud? Sí lo había hecho, pero el pueblo ya estaba dudando. Obviamente Dios estaba actuando de una manera. Y decía: Si oyeres su voz, y vamos a leer ahora los versículos 8 al 11. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación el día de la tentación en el desierto, que es lo que acabamos de leer, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: Siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Este pasaje concluye con una frase: no entrarán en mi reposo, y podemos destacar la palabra reposo. En ese capítulo y en el siguiente hay por lo menos una docena de referencias que habla de la palabra reposo, pero no siempre significa la misma, tiene el mismo sentido la palabra reposo. Está el reposo de la salvación, ¿sí? El Señor Jesús se refirió en este aspecto en Mateo 11:28, cuando dijo: Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. En realidad quiso decir: Yo levantaré la carga del pecado que pesa sobre vosotros. En realidad dice: Yo levantaré la carga del pecado, como Él llevó esa carga por nosotros en la cruz. Esa es el reposo para salvación. En consecuencia, a este reposo de salvación, nosotros no tenemos que hacer nada para obtenerlo. Él fue el que cargó en la cruz ese reposo para darnos esa salvación. Cristo lo ha hecho todo cuando murió por mí y por ti en la cruz del Calvario. Todo lo que nosotros tenemos que hacer es creer en Él y aceptarle como su Salvador. Pero cuando los hijos de Israel salieron de la tierra de Egipto, a medida que cruzaban el Mar Rojo, cantaban la canción de Moisés que decían, ¿recuerdan? En Éxodo 15:1, cantaré yo al Señor porque Él ha cubierto de gloria y ha echado en el mar caballo y jinete. Y hay un canto que dice: Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder, echó a la mar tan quien los perseguía. Bueno, es un canto de Moisés. El pueblo estaba feliz porque había echado a la mar los carros del faraón. Ajá, pero después ya estaba murmurando el pueblo y estaba probando al Señor y estaba disgustado con el Señor porque no les había dado agua. Qué difícil es esto. Había algo en el pueblo que no estaba honrando al Señor. Fíjense, cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, era un viaje que pudo haber sido más o menos en 10 días. Si hubieran usado Google Maps o tal vez Waze, les hubiera durado tal vez 7 días en llegar. Pero duraron 40 años en llegar. 40 años. ¿Por qué? Porque no tenían Waze, no tenían el guía Roji. Pudo haber sido, ¿no? Algunos saben que es el guía Roji, algunos no. Pero bueno, ellos primeramente lo que hicieron fue desobedecer al Señor. Sí, al principio le creyeron, a medias. Creyeron cuando el Señor les dijo en Egipto: Hagan el sacrificio en las casas, maten ese cordero, coman como familia y agarren esa sangre y manchen el dintel de sus casas porque ahí no entrará el ángel de la muerte. Claro que obedecieron, por lo cual pudieron salir del pueblo de Egipto. Claro que obedecieron, pero cuando estaban en el desierto se les olvidó todo lo que el Señor había hecho por ellos. Entonces el pueblo aceptó negar al Señor cuando tenían las pruebas en el desierto. También algo bien importante, si Dios había prometido darles una tierra nueva al pueblo de Israel, ¿por qué mandar espías? A ver si es cierto que en esa tierra que Dios les había prometido podían entrar. Sí, mandan dos espías, ¿no? ¿Recuerdan? Un príncipe de cada una de las tribus. Ajá. Y aparte, llegan esos espías con ese reporte y solo dos personas llegan con un reporte a favor del Señor. Todos los demás, no, Señor, Moisés, Aarón, nos van a aplastar. Son como gigantes y nosotros nos vemos como langostas. Y solo Josué y Caleb dijeron, vamos, porque el Señor está con nosotros. Ya, por cierto, son los únicos dos de esa generación que entraron a la tierra prometida. Entonces, ¿cuál fue el motivo? ¿Cuál fue el motivo para que el pueblo de Israel, en lugar de llegar en 10 días, llegara en 40 años? Sí, la incredulidad. Una incredulidad destructiva. La incredulidad es un problema, más bien la incredulidad no es un problema intelectual. La incredulidad es un problema del corazón. La incredulidad no es un problema intelectual, es un problema del corazón. Dice Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y es que ellos no creyeron en Dios lo suficiente como para entrar en la tierra prometida, creyeron lo suficiente solamente para salir de Egipto, pero no para llegar a la tierra prometida. Dios dijo que esa generación no entraría en su reposo. Y en este caso el reposo era llegar a la tierra prometida que había prometido a sus padres. Hasta que usted acepte al Señor Jesucristo como su Salvador y también camine o viva para Él por fe, comprometiendo su vida para Él, usted no va a poder disfrutar satisfactoriamente de Canaán, del reposo del Señor, de una vida cristiana en reposo. Si usted no camina con el Señor, si usted no busca la palabra del Señor día a día, si usted no pasa tiempo con su maestro en oración, si usted no vive la palabra, si usted no se congrega, si usted no sirve al Señor, jamás va a poder entrar en el reposo del Señor. Y no me refiero al reposo de salvación, me refiero al reposo de una vida de satisfacción en el Señor. Desgraciadamente hay muchos cristianos que están viviendo una vida de experiencia en el desierto. El desierto es un lugar de muerte, un lugar de inquietud, de malestar, donde se vive una vida con propósito propio. Yo vivo mis propósitos, no vivo los propósitos del Señor. Y esa es una vida de insatisfacción personal. Al parecer es una vida de satisfacción propia, pero cuando uno no vive los propósitos del Señor y piensa vivir los propósitos propios, eso no funciona. Jamás habrá un reposo en el Señor. Jamás vivirá una vida con propósito en Cristo. Cristo tiene su propósito en su vida. El propósito de Él es en su vida. No es su propósito. No es el propósito en su vida de Dios. Dios, este es mi propósito, incluirte en mi vida. No. Dios tiene su propósito en su vida. Obedézcale, sígale, sírvale, pase tiempo con su maestro. Los judíos que estaban viviendo como si estuvieran aún en el desierto, Dios les dijo, no vais a conocer lo que es el verdadero reposo. Hay muchos creyentes hoy que no saben realmente lo que significa el reposo. Nunca han disfrutado de ese reposo. Porque para entrar a ese nivel de vida espiritual hay que hacerlo todo con fe, confiando, como nos ponía el reto mi hermano Raúl y decía, atendiendo con más diligencia lo que hemos oído, cuidando nuestra salvación como lo más valioso y considerando en todo a nuestro Salvador Jesucristo. Ahí vamos a tener el verdadero reposo de una vida en Cristo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Alguien quizás podría preguntarse, ¿y puede ser esto cierto en algún creyente? Sí, seguramente podría ser. Es importante que seamos conscientes de que Dios estaba enojado por el pecado de aquellos creyentes hebreos. ¿Y cuál era su pecado? ¿Cuál era el pecado de aquellos creyentes hebreos? Créanme que, sí, claro, Dios no tolera el pecado, pero no era el robo, no era el asesinato ni las mentiras. Entonces, ¿cuál era ese pecado? Pues ellos no habían creído en Dios. Eso era la incredulidad en sus corazones. Ese era el gran pecado. Es por eso, por lo que Dios dijo en el versículo 13. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Aquí el escritor los estimuló a exhortarse, a alentarse mutuamente, y el motivo era para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Aunque esta es principalmente una advertencia para el creyente, para que ellos no pierdan sus bendiciones a causa del carácter engañoso del pecado. También tiene una aplicación para las personas no salvas, fíjense. La incredulidad en el corazón es lo que puede privar a la gente de la salvación. La incredulidad en el corazón. Claro, si no creo, pues ¿cómo voy a ser salvo? La palabra de Dios dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Generalmente alguien dice que tiene un problema intelectual pensando que es creyente, pero realmente no lo es. Viven vidas light. Es decir, yo conozco la palabra de Dios. Sí, yo conozco de pe a pa el Génesis, Éxodo, el Pentateuco, las epístolas, me sé Apocalipsis, nombre, apología, no se imaginan. Sí, es intelectual, qué bueno. ¿Pero realmente ha creído? ¿Realmente cree? ¿Realmente ha confiado en el Señor Jesucristo? Entonces, por eso la incredulidad no es un tema intelectual, es un tema del corazón. Porque muchos pueden saber la palabra de Dios y la pueden recitar, pero no la entienden, pero no la viven, porque no han creído en Jesucristo. Únicamente el Señor viviendo en las vidas de las personas, el Espíritu Santo viviendo en el corazón del creyente, puede transformar las vidas de una manera intelectual. Es muy fácil. Es por eso que muchas iglesias están llenas de muchos intelectuales, de muchos eruditos, de muchos Saulos, antes de haber tenido un acercamiento con el Señor Jesucristo. Entonces, la incredulidad en el corazón es lo que puede privar a la gente de la salvación. Yo creo que soy salvo. Sí. ¿Okay? ¿Y qué dicen mis obras? ¿Y qué dice mi esposa de ello? Ella ve mis obras. ¿Qué dicen mis amigos del trabajo, mis compañeros? ¿Qué dicen mis hermanos de la iglesia? ¿Qué dice mi pastor? Porque todos los domingos vengo. No falto, soy como los frijolitos. No falto. Estoy sirviendo. Estoy llevando fruto. Eso es muy importante. Es que la incredulidad no es un problema intelectual. Es un problema del corazón. Ningún creyente debe tolerar la presencia del pecado en su vida, ya que no le permite tener reposo en Cristo. Es el Espíritu Santo quien aplica esas verdades en nuestros propios corazones. Es Él quien nos convence que hay pecado en nuestra vida y nos duele y nos retuerce el corazón y el hígado y los intestinos y el páncreas y todo lo demás. Si usted peca y no le duele, hable con el Señor. Dígale al Señor, perdóname. Si usted peca y no le duele. Pero si usted peca y se le retuerce el hígado, el riñón, el esternón y todo lo demás, pídale perdón al Señor y regrese. Y no haga eso otra vez. Confiésele su pecado y arrepiéntase. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Aunque destacamos la frase, somos hechos participantes de Cristo, simplemente pensemos en las implicaciones de esta declaración. Estamos unidos a Cristo. Estamos unidos a Cristo. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estoy unido a Cristo. Entonces, y continúa diciendo, con tal de que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Este es el mismo argumento que el escritor usó en el versículo 6. Nosotros probamos que somos miembros de la familia de Cristo, es decir, que le pertenecemos. Sí, retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¡Wow! ¡Qué precioso es la palabra del Señor! Firmes hasta el fin. Sí, va a haber luchas, estamos en un desierto, por supuesto. Va a haber luchas, va a haber tristezas, va a haber trascabilleos ahí duros, pero firmes hasta el fin, perseverando en el Señor siempre, sujetándonos de la palabra del Señor, no negando el Señor, no negando nuestra fe por ningún motivo. Entre tanto, si decís, si oyeres su voz, otra vez está diciendo, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Evidentemente el autor lo repite para recordar el Salmo 95 de estas verdades, no eran solo para ayer, sino también para nosotros en la actualidad. Nos los vuelve a recalcar, si alguien te pregunta, ¿cuál es el pecado de tu vida, aquello que te ha frenado más que ninguna otra cosa en el progreso de tu vida espiritual? ¿Cuál es el pecado, ese pecado que te ha frenado en el progreso de tu vida espiritual? ¿Qué responderías? Si alguien te pregunta, ¿cuál es el pecado que te ha frenado en el proceso de tu vida espiritual? ¿Qué responderías? Es difícil, ¿eh? No me lo diga, ¿eh? Porque se está grabando. No me lo diga. Yo pudiera decir la incredulidad, mi incredulidad. Si mi incredulidad fuera derribada, mi crecimiento espiritual fuera otro, si yo creería más en el Señor, si yo depositara más mi confianza en Él a través de las situaciones y pusiera en el Señor sus fuerzas antes de las mías, sus propósitos antes de los míos, si cada mañana pusiera al despertar su palabra ante mis ojos en vez del WhatsApp o del correo electrónico de mi trabajo, otra cosa sería. La incredulidad es algo que nos puede estar frenando el crecimiento de nuestra vida espiritual para evitar ese reposo que el Señor tiene. Entonces el deseo debe de ser crecer verdaderamente en el Señor para que verdaderamente podamos creer y tener una vida entregada totalmente a Él. Ese es el reposo que Él promete, la cual está hablando el escritor de la carta de los Hebreos. Es el reposo de confiar plenamente en Dios, no solo para salvación, sino también para poder superar los problemas, las incidencias de la vida diaria, la debilidad, los temores, las dudas, para darnos la ayuda, la sabiduría y la fortaleza que necesitamos para vivir una vida cristiana delante del Señor, una vida cristiana correcta delante del Señor, no una vida cristiana aparente delante de los hermanos, aparente delante de nuestra esposa, de nuestros hijos, sino delante del Señor, a quien no podemos engañar. El pueblo de Israel vagó por el desierto porque los israelitas no tuvieron fe para entrar a la tierra prometida. Tuvieron fe para salir, pero no para entrar a la tierra prometida. Canaán no representaba el cielo, representaba el lugar de las bendiciones espirituales y la victoria para un pueblo oprimido. Capítulo 16. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? La palabra provocar. Encontramos la idea de que Dios estaba muy disgustado con ellos porque habían oído, pero no habían creído. Sí, es muy distinto oír y obedecer. Yo había oído, pero no había creído. Habían tenido fe para salir de Egipto, pero no la suficiente fe para poder llegar a Canaán. Y en el versículo 17 continúa. ¿Y con quién estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos quedaron en el desierto? Ahora, nuevamente vemos aquí que fue lo que causó la tristeza de Dios. ¿Qué fue lo que causó? Fue la incredulidad del pueblo. Nosotros no reconocemos y seguramente ellos tampoco reconocieron. Reconocieron que dudar de la palabra de Dios era un pecado tan grave. Dios ya les había hablado, ya les había dicho que los iba a llevar a la tierra prometida. Ya les había hablado. Y dudaron de la palabra de Dios. Dios nos está hablando a nosotros. ¿Dudamos de la palabra de Dios? ¿De lo que Dios nos está diciendo que tenemos que hacer? Ese es un pecado grave. Y es uno de los peores pecados, porque conduce a otros pecados subsecuentes. A aquellos israelitas que se encontraban en el desierto, la incredulidad los llevó a adorar a un becerro, a la inmoralidad sexual, a una negación absoluta y a un rechazo de Dios, a medida que le volvieron la espalda a Dios, llegando incluso a desear regresarse a Egipto una vez más. Tremendo. Decidieron que la esclavitud en Egipto era mucho mejor que vivir por la fe en la tierra prometida. Solo Josué y Caleb entraron a la tierra prometida, porque fueron los únicos dos que cuando fueron a ver esta ciudad, a Canaán, regresaron y dijeron: Dios está con nosotros y vamos para adelante. Aún Moisés no entró, porque Moisés desobedeció cuando Dios le dijo que hablara la piedra. Moisés estaba molesto y golpeó la piedra para salir agua de esa piedra. Y Dios le dijo: por cuanto no le has hablado y has golpeado y has desobedecido, no entrarás a la tierra prometida. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Pero Dios en su misericordia le dejó ver de lejos la tierra prometida. ¿A quiénes juró Dios que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Aquí no se está refiriendo al cielo, sino al reposo de Canaán. A causa de la incredulidad no pudieron, a causa de la incredulidad no supieron lo que sería caminar por Canaán. Ellos estaban esperanzados en llegar a esa tierra que fluía leche y miel, a esa tierra prometida, disfrutando de los frutos de esa tierra, experimentando satisfacciones simplemente por creer en Dios. Dios dijo que no entrarían en su reposo y pronunció un juramento en relación a esa decisión. Dios no necesitaba hacer aquello, pero al hacerlo, quiso dejar en claro que Él no estaba jugando, que Él estaba hablando en serio en su palabra. Nuevamente enfatizamos que estaba hablando de aquellos que no creyeron. Su adoración de aquel becerro, su inmoralidad sexual, no fueron los pecados que les impidieron disfrutar de las bendiciones de Dios. Su pecado más grave fue la incredulidad. La incredulidad nos despoja de las bendiciones y también nos impulsa a cometer más pecados, otros pecados. Para terminar, y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Aquí se encuentra el motivo que nos impide disfrutar de muchas bendiciones: la incredulidad. Para terminar, quiero terminar con unos puntos. Es importante resaltar cuál era la condición de este autor, del Señor Jesús, que escribe esta palabra usando un escritor, en la condición de los creyentes en aquel tiempo en Roma. ¿Y cuál es la condición actualmente de los creyentes en la iglesia actual? Para concluir, quiero tomar algunos puntos. Cristo es superior a cualquier otra persona o cosa. Solo Él es digno de toda confianza y devoción. Solo Él. No hay nadie más. No se confunda. Ni la televisión, ni las novelas colombianas, ni nada de lo que usted desea, ni Netflix, ni nada es digno de devoción. Perdóneme, ni sus hijos, ni su esposa, ni su esposo. Solo el Señor es digno de toda confianza y toda devoción. Permanezcamos fieles a Jesús a pesar del desierto en el que estamos. No abandonemos lo que hemos oído endureciendo nuestros corazones. Es muy fácil endurecer nuestros corazones a causa de la incredulidad, a causa de no tener lo que queremos en el momento, a causa de nuestros propósitos y no los del Señor. Es muy fácil. Hasta que usted acepte al Señor Jesucristo como su Salvador y también camine y viva por la fe, comprometiendo su vida para Él, usted no va a poder disfrutar de todas las satisfacciones que Él ofrece en su reposo debido a la incredulidad destructiva de su corazón. Importantísimo. Debemos confiar en el Señor Jesucristo. Si usted aún no ha aceptado al Señor Jesucristo, si no ha confiado en Él, si no ha puesto su corazón, si el Evangelio del Señor Jesucristo usted aún no lo conoce y usted desea decir: Señor, yo reconozco que soy pecador, yo reconozco que soy como ese pueblo incrédulo que nada más he escuchado pero nunca he vivido, nunca he creído, y realmente mi condición de pecador es la muerte. Y hoy quiero, Señor, hoy quiero reconocerte como Salvador personal. Hoy quiero gozar de un reposo de salvación eterna en Cristo Jesús. Usted puede hacerlo hoy. Usted puede acercarse a cualquiera de los pastores, hermano Polo, hermano Raúl, hermano Félix, a Armando, a Paco, a cualquier hermano. Acérquese y pregúntele: ¿cómo puede usted estar seguro de que si usted sale de aquí y lo atropella, va a la presencia del Señor? ¿Cómo puede usted estar seguro de que puede entrar en el reposo del Señor, de vivir una vida plena, espiritual, viviendo en un desierto, pero un desierto de victorias en Cristo Jesús? Acérquese con los hermanos acabando el servicio. Y como nos comentaba mi hermano Raúl, este compromiso que tenemos como iglesia: atienda con más diligencia lo que ha oído, cuidando su salvación como lo más valioso, usted que ya es creyente, considerando en todo a nuestro Salvador y Señor Cristo Jesús. A Él sea la honra y la gloria y la alabanza por siempre y para siempre. Amén. Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por haber escrito este libro, Señor, a un pueblo que te necesitaba, Señor, un pueblo que estaba en problemas en ese tiempo en Roma, Señor, que vivía una incertidumbre muy fuerte en su fe, que estaba pasando tribulación, prueba, angustia, que ya te había conocido, Señor, pero a pesar de la tribulación, había dudas, Señor, en seguir adelante. Gracias, Señor, por Jesucristo, porque en Él tenemos la redención y vida eterna, una sola vez y para siempre. Porque Él es mayor a todo, Señor. Porque no hay nada más grande que Él. Porque no hay razón para negar a Jesucristo en nuestras vidas, Señor. Quita toda incredulidad de nosotros, Padre, de esta iglesia. Quita toda incredulidad, toda mancha que nos impida avanzar a este reposo en Cristo Jesús. Toda apatía, Señor. Todo caminar en un desierto y que en el primer prueba, Señor, neguemos nuestra fe y nos comportemos como cualquier persona afuera que no te conoce, Señor. No permitas que nuestra incredulidad, Señor, crezca, sino que podamos, Señor, ponerla a tus pies y confiar en ti en todo lo que hemos oído, Padre, en tu palabra. Permítenos cuidar de nuestra salvación con temor y temblor y estar ocupados de ella día a día, Padre, porque somos uno con Cristo Jesús, porque ya no vivimos nosotros, sino vive Cristo en nosotros, y lo que ahora vivimos en la carne lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ayúdanos a vivir vidas santas que te adoren y te amen día a día. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.